Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango. El día de hoy nos hacen favor de acompañarnos los investigadores del cuerpo académico, Sistemas Biológicos de Aplicación Biomédica y en Desarrollo Sostenible. La doctora María Guadalupe Nieto Pescador.
Muy buenos días.
El doctor Juan Pablo Cabral.
Buenos días a todos.
El doctor Gerardo Alfonso Anguiano Vega.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Y el doctor Carlos Alba.
Gracias, gracias, maestro.
Muy bueno. Cuéntenos, ¿qué son los sistemas biológicos?
Bueno, como el nombre de nuestro cuerpo académico menciona, que trabajamos con sistemas biológicos. Y para explicar un poco qué significa esto, pues un sistema biológico es un conjunto de componentes que pueden ser desde algo muy pequeño o reducido, como serían células, microorganismos, hasta pueden ser organismos, vegetales, animales, que interactúan, o sea, que son independientes y a la vez interactúan entre sí con un mismo fin o para cumplir con alguna función. Y pues es muy interesante porque un sistema biológico, como decía, pues va a ser como una red, o sea, un conjunto de diferentes componentes que van a estar en comunicación para llegar a un objetivo.
Correcto, doctora. ¿Qué aplicaciones relevantes pueden tener estos sistemas biológicos?
Sí, mira, como decía la doctora Lupita, los sistemas biológicos pueden ser estructuras desde muy pequeñitas, moléculas o incluso iones o estructuras, hasta ir avanzando en la complejidad para conformar una serie de moléculas cada vez más complejas o microorganismos, incluso organismos pluricelulares, hasta llegar hasta los ecosistemas, ¿no? Entonces ahí todos esos niveles biológicos son de mucha relevancia porque se pueden utilizar para ciertas problemáticas, para resolver algunas situaciones de interés para el ser humano, desde las médicas, las de procesos agrícolas, las de identificación o remediación de contaminantes, e incluso para utilizarse en la producción de ciertos productos por la industria.
Una gama muy muy amplia y diversa de sistemas biológicos, ¿no?
Sí, o sea, desde que podamos trabajar, por ejemplo, con proteínas que tienen funciones catalíticas, enzimáticas, que nos ayuden, por ejemplo, a producir alimentos con ciertas calidades, ciertas características. La fermentación es un proceso muy relevante, ¿verdad?, que utiliza sistemas biológicos, en este caso microorganismos capaces de llevar a cabo ese proceso o la serie de enzimas necesarias para llevar a cabo la fermentación. Pues es un sistema biológico, pero también podemos ver, por ejemplo, si hay una contaminación en el ambiente, evidentemente va a impactar en ciertos organismos a nivel ecológico en el bioma, y eso es una cadena, ¿verdad? Entonces la falta o sobrecrecimiento de una población en un ecosistema, pues va a ir impactando con todos los demás organismos que interactúan con él. Entonces ahí también es otro sistema biológico que puede ser indicativo de alteraciones, en este caso por contaminación variada, ¿verdad?
Correcto. ¿A qué problemas graves se puede enfocar la aplicación de estos sistemas biológicos?
Bueno, mire, ahorita comentaba el doctor Anguiano, ¿verdad?, que pues se pueden utilizar esos mismos sistemas biológicos para tratar de resolver problemas ambientales, ¿verdad? La contaminación por hidrocarburos es un problema ambiental fuerte. Entonces, se pueden utilizar microorganismos o, como mencionaba el doctor Anguiano, las enzimas que contienen estos microorganismos que sean capaces de romper esas cadenas complejas, que son los compuestos poliaromáticos, que normalmente son los más recalcitrantes, para tratar de mineralizar esos hidrocarburos hasta dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Y son un método mucho más inocuo que el utilizar otro tipo de químicos como solventes para extraer por lixiviación los hidrocarburos de esos suelos. Incluso se pueden utilizar los mismos microorganismos para darle tratamiento al agua o utilizar las mismas enzimas inmovilizadas en reactores que puedan darle tratamiento a estas aguas y se resuelven dos problemas, ¿no? Porque pues usted puede estar incluso acoplando estos sistemas biológicos a, no sé, una celda de combustible microbiana que le permita descomponer el contaminante y que además le deje una ganancia así, pues pequeña, ¿verdad? Pero a fin de cuentas una ganancia en energía. Entonces, pues la aplicación de los sistemas biológicos es enorme y las problemáticas muchísimas, ¿verdad? Ahorita le ponía de ejemplo pues el tratamiento de aguas residuales o el tratamiento de suelos, pero también se pueden utilizar como herramientas de diagnóstico que comentaba el doctor Anguiano. Si se puede utilizar esa interacción que se da en los sistemas biológicos entre antígeno y proteína o antígeno y anticuerpo, mejor dicho, pues se pueden diseñar sensores que permitan diagnosticar enfermedades enfermedades como cáncer, donde se produzcan biomarcadores muy específicos y que se pueda utilizar esa interacción entre el antígeno y el anticuerpo que producen esas personas que padecen esa patología para el diagnóstico de enfermedades y que sean métodos de diagnóstico menos invasivos, ¿verdad? Entonces, las problemáticas que se pueden resolver son muchas, alimentarias también, ¿verdad? Se puede llegar a producir fuentes de carbono como glucosa a partir de desechos agroindustriales mediante sistemas biológicos, ¿verdad? Mediante el aprovechamiento de esos microorganismos o sus trenes enzimáticos.
Correcto. ¿Cómo se puede identificar o reconocer estos sistemas biológicos de utilidad?
Bueno, esa es una parte importante debido a que en lugares que tienen ciertas condiciones, en este caso podríamos hablar condiciones extremófilas como de sal, de pH, de humedad, de temperatura, ahí son los lugares en los cuales nos hemos puesto a buscar, ¿verdad? Y estos sistemas biológicos se caracterizan porque antes le llamábamos, tenían mutaciones y quizás satanizábamos la palabra mutaciones. Esa palabra poco a poco ha ido desapareciendo y ahora se llama evolución. ¿Por qué evolución? Porque han evolucionado cientos de años, miles de años, para ahora a través de la biotecnología pues darnos esas herramientas que mencionaban los compañeros para poder utilizarlas. Ahorita recuerdo varios ejemplos de ellas. Tal es el caso de un microorganismo que se llama Candida antártida, que obviamente se descubrió en la Antártida, y por sus condiciones pues es utilizada a bajas temperaturas. Otra de ellas, recuerdo bien, son las levaduras negras. Son muy características porque esas levaduras negras se aislaron en secadoras de ropa industriales. Ahí se encontraron esos microorganismos, entonces tienen unas características impresionantes por esa evolución que han tenido durante cierto tiempo. Ahora también pues tuve la dicha de ir a una expedición a un volcán, que también son lugares donde tienen características sobresalientes algunos organismos, ya sean plantas, microorganismos, etcétera, los cuales pues a través de ciertos procesos que nosotros le vamos dando en el laboratorio podemos encontrar esas características de aplicación como los que ya mencionaban nuestros compañeros.
Muy bien. ¿Cómo la ciencia genómica y la biología molecular ayudan al descubrimiento de sistemas biológicos novedosos para la aplicación en el ámbito humano?
Sí, como decía el doctor Juan Pablo, pues se han descubierto ciertos organismos que tienen una capacidad de adaptación pues muy amplia y sorprendente, donde esperáramos que no existiera vida o que no hubiera posibilidad de que se desarrollaran estos sistemas biológicos, pues se han encontrado microorganismos suficientemente adaptados a esas condiciones, y esas condiciones pues les dan ciertas ventajas o ciertos rasgos moleculares que podemos estudiarlos y reconocerlos. La genómica y otras áreas de la biología molecular, como la proteómica, pues nos dan esa herramienta. ¿sí? Saber cómo funcionan, por qué son capaces de subsistir a esas condiciones, qué procesos diferentes o qué moléculas diferentes presentan respecto a otros organismos similares, pero que no soportan esas condiciones, y a partir de ahí identificarlos como candidatos a estos organismos que viven en esas condiciones, que pueden ser, por ejemplo, indicadores de alteración en temperatura, en pH, en condiciones extremas, se les llama bioindicadores, ¿sí? Son organismos biológicos bioindicadores, y estos bioindicadores tienen estructuras, moléculas, proteínas y genes que están modificadas o que están adaptadas para esas condiciones, y se les llaman biomarcadores. Entonces, los biomarcadores es un área de estudio que es muy amplia. Desde la medicina fue cuando se empezaron a trabajar estos biomarcadores como diagnósticos, ¿verdad? La fiebre, sudoraciones, cambios en el comportamiento o en la conformación de la célula, pues son indicadores de enfermedades. Es decir, de esa misma manera pues puede ser aplicada a muchos otros campos en la biología, en la industria, en la agricultura. ¿Sí? Y todo el conocimiento y todas las herramientas que actualmente tenemos para estudiar genes, proteínas, estructuras moleculares y sus interacciones, pues son muy importantes, ¿verdad? Es la base para estar proponiendo nuevas formas, nuevas moléculas que puedan servirnos ya sea como de marcadores o como elementos o como herramientas moleculares que nos permitan revertir o aminorar o tratar estas problemáticas tan amplias.
Ok, sumamente interesante. ¿Pueden darme algún ejemplo de esta aplicación, por ejemplo, en salud humano?
Sí, claro. Bueno, de hecho, ahorita ya comentaban algunas, nuestro compañero, el doctor Carlos y el doctor Gerardo. Pues estos sistemas biológicos se pueden aplicar, el estudio de ellos, para encontrar, como decía ahorita el doctor Gerardo, biomarcadores de algún proceso de alguna enfermedad crónica. Como este tipo de enfermedades comienzan pues desde un nivel muy no notable pues a simple vista, los biomarcadores como las ciertas proteínas, algunas mutaciones o cambios en el ADN, pues son la identificación de estos y su relación con las enfermedades, pues son una aplicación médica. O sea, el poder identificarlos antes de que se presenten los síntomas, pues permitirían un diagnóstico temprano. Por otro lado, pues en nuestro trabajo estamos estudiando lo que son las células tumorales como un sistema biológico. O sea, el conjunto de un tipo de una línea celular tumoral para comprender mejor cómo se comunican, cómo se comportan y a la vez ver si sustancias del ambiente, de sustancias naturales como extractos de plantas o incluso el veneno de algún insecto pudieran interrumpir con alguno de estos comunicación o trenes enzimáticos o transducción de señales que están participando en esa red de comunicación, y así encontrar pues tratamientos alternativos para enfermedades como el cáncer.
Excelente, bueno, ahí sí sería muy muy notable y sobresaliente el hecho de encontrar ese tipo de soluciones, ¿no? Y otros ejemplos, por ejemplo, en la agricultura, en la minería.
Tenemos el caso marcado de la agricultura. Poco a poco el calentamiento global, el cambio de clima ha ido mermando pues la producción de alimentos, recordando que aún y con la pandemia la población sigue en aumento, entonces cada vez se requieren más alimentos y tenemos menos suelos favorables para producir alimentos. Entonces pues la interacción de microorganismos que favorecen el crecimiento vegetal, que reducen los niveles de contaminación presentes naturalmente en el suelo, pues es una alternativa para la promoción del crecimiento vegetal. Tal es el caso de que el microorganismo tiene habilidades como promotoras de crecimiento, hace crecer a algunas plantas, no sé, chile, tomate, cebolla, los hace crecer, pero a la vez, si hay un contaminante, pues lo puede aislar a través de la formación de biopelículas, biomembranas, que están hechas, como ya mencionaban mis compañeros, a través de proteínas, también incluyen algunos polisacáridos, exopolisacáridos, los cuales conforman esa biopelícula y sirve para proteger a los vegetales y podamos tener una buena producción. Así también, pues, hay veces que el clima pues es algo que no podemos controlar. Entonces, así como podemos tener sequías muy marcadas, podemos tener bastantes días de lluvia. Entonces, ese tipo de comportamientos necesitamos pues tenerlos presentes debido a esas condiciones que se van presentando pues naturalmente. No podemos, más bien nosotros necesitamos adaptarnos y buscar la forma de aplicar los conocimientos a ese tipo de condiciones.
Ese sería en el caso de la agricultura y de la minería, porque es una industria grande y generalmente pues ellos se invierten bastante dinero en rehabilitar lo que es el suelo y lo que es el agua, ¿no?
En el caso de la minería es un caso porque viene de un aprovechamiento de los minerales, ¿no? Entonces ahí los residuos que se generan en la minería son unos residuos que tienen contaminantes fuertes, ya sean cianuros, básicamente cianuros. Entonces, cuando están a la intemperie, pues volvemos a lo mismo, en temporada de lluvia se expanden esos contaminantes, se van a ríos, se van a lagos, y entonces pues esos contaminantes pueden llegar a una cadena donde si un animal consume agua que tiene algunos residuos y sigue una cadena trófica hasta, por ejemplo, llegar a los seres humanos. Entonces, todo ese tipo de diagnósticos o ese tipo de prevención también es aplicable en los sistemas biológicos que venimos hablando. Hablamos ya de un conjunto de organismos, no nada más un organismo en particular, sino ya en conjunto cómo es que funcionan, cómo es que interactúan. Esa comunicación que puede haber entre células es muy importante. Entonces, le mencionaba de las biopelículas que pueden encapsular algunos contaminantes o que eso es una maravilla, que encapsulen y ya prevenir que se sigan expandiendo los contaminantes de la industria minera.
Inmovilizarlos también.
Inmovilizarlos, exactamente.
Correcto. Sumamente interesante eso. ¿Y algún ámbito en la industria? Aunque aquí en Durango no hay tanta industria, pero sí tenemos.
Sí, pues mire, ahorita comentaba la doctora Lupita sobre aplicaciones en el área médica, o el doctor Juan Pablo de aplicaciones en la minería o aplicaciones en la agricultura. Pues voy a hablar un poquito sobre la aplicación en la industria alimentaria, ¿verdad? Que parece la más mundana. Y lo es, pero si de algo estamos seguros es que no vamos a dejar de consumir alimentos, ¿verdad? Entonces, la industria alimentaria tiene muchísimas aplicaciones. Una de las primeras aplicaciones, o que, pues no sé, generan millones y millones, es la producción de jarabes fructosados. Entonces, esa producción de jarabes fructosados es a partir del almidón presente en algunos cereales o en algunos tubérculos como la papa, donde participan enzimas como alfa-amilasas o beta-amilasas, glucanasas y fructosa isomerasas. Pero aquí lo interesante no es solo el producir esos jarabes fructosados a partir del almidón, que ya se conoce muchísimo, sino producir jarabes fructosados a partir de celulosa, que es el polisacárido que se encuentra presente en los residuos lignocelulósicos, perdón, residuos lignocelulósicos asociados a las plantas. Entonces, como difieren únicamente en un tipo de enlace, el almidón y la celulosa, si se trabaja con celulasas, estas producen pues oligosacáridos que después se pueden convertir en glucosas. Y ya esas glucosas puede isomerizarlas para producir fructosa. Entonces es producir jarabes fructosados a partir de un residuo, de un desecho lignocelulósico, que sería la paja del frijol, que sería el mismo rastrojo del maíz. Y pues eso se presenta como una solución, ¿verdad? Sin embargo, pues todavía falta volver más eficientes estos procesos para que las enzimas pues trabajen en condiciones, pues ¿cómo lo diré? Que tengan un mayor rendimiento, que soporten un poco más las condiciones industriales, que son más duras que las condiciones que se tienen en un laboratorio, ¿verdad? Porque de momento esto se puede reproducir a nivel laboratorio, pero para poderlo llevar a niveles industriales, pues de momento no es viable. Sin embargo, pues espera que más adelante. Esa sería una aplicación para la producción de fructosa, como le comento. otras aplicaciones es, pues mire, ahora que está tan de moda el sabor ese asociado a la comida asiática, que es el sabor umami, pues ese sabor umami es característico en la comida asiática por el uso de la salsa de soya. Y la salsa de soya se obtiene a partir de la hidrólisis de algunas proteínas presentes en el frijol de soya. Entonces, se trabaja con enzimas proteolíticas que son capaces de hidrolizar esas proteínas presentes en la soya para liberar aminoácidos. Dentro de esos aminoácidos se libera el ácido glutámico. Y ese ácido glutámico posteriormente se convierte en otro compuesto que es el que se asocia al sabor umami. Entonces, la industria de la producción de salsa de soya es enorme, es enorme. Y me voy a ir a otra aplicación fuerte que ya la mencionó el doctor Anguiano, ¿verdad? Que es la producción de etanol. Y ese etanol puede tener diferentes destinos, ¿verdad? Se puede utilizar ese etanol para el área ambiental, ¿sí? ¿Por qué para el área ambiental? Porque se puede utilizar como combustible, ¿sí? Ya que tiene un poder calorífico elevado. Se puede utilizar, pues, para el área de investigación o de salud como desinfectante, o se puede utilizar como bebida alcohólica, ¿verdad? Entonces, la industria también de la producción de etanol es enorme y cada vez se busca que haya microorganismos que tengan una mayor tolerancia al etanol para que alcancen rendimientos mucho más altos. ¿Por qué? Porque actualmente las levaduras que se utilizan alcanzan rendimientos, no sé, del 13 o del 14% de alcohol en volumen. ¿Por qué es importante que tengan un rendimiento mayor? Porque la manera en la que usted va a recuperar ese etanol o ese bioetanol es mediante destilación. Y la destilación es cara, porque hay que tratar de concentrar un líquido que está presente en el 14% cuando mucho y hacer que llegue hasta el 96%, que es la máxima concentración que pueden alcanzar por destilación. Pero el consumo de energía es muy elevado.
Muy alto.
Mientras mayor sea la concentración inicial de etanol, menor será el consumo energético para llegar a esa concentración. Entonces, se busca que esas levaduras tengan una mayor tolerancia. Y no solo que tengan mayor tolerancia si lo quiere utilizar, pues como un etanol concentrado, ¿verdad? En la industria alimentaria, pues se busca que las bebidas que tienen contenido alcohólico desarrollen no solo ese contenido alcohólico, sino ciertos aromas y sabores que pues los llevan a tener una mayor aceptación en el mercado. Y hay toda una industria a partir de esas levaduras que generan diferentes aromas y diferentes sabores. Y pues de nuevo, una aplicación de los sistemas biológicos, ¿verdad? Y por mencionar uno último, aquí, sobre todo en Durango, pues un sistema biológico que es muy común, sin embargo lo llevan a cabo sin conocer exactamente cuál es el fundamento, es el ensilado, ¿verdad? El ensilado que le da una estabilidad a las cosechas, pues muy elevada por esa disminución en el pH, y que no solamente le da esa estabilidad, sino que además le incrementa un poquito el contenido de proteína. Entonces, también es el uso de microorganismos que son capaces de acidificar el medio a partir del consumo de ciertos azúcares presentes en los cultivos. Al acidificar el medio, pues lo vuelven más estable microbiológicamente hablando. Y además de que lo vuelven más asimilable e incluso con un nivel de proteína ligeramente más elevado.
Sí, ahora está muy de moda el ensilaje de maíz amarillo. Tiene más contenido de azúcar, tiene más cantidad de proteína, entonces está muy de moda entre los ganaderos. Tiene más ventajas, ¿no? Lo que conocemos como maíz menón, porque lo usan los menonitas, básicamente, y nosotros pues poco lo utilizamos, pero está muy de moda ahorita ese tipo de ensilaje, entonces ahí se podría ayudar a los compañeros ganaderos, a los compañeros agricultores. Ok, ¿cuáles son los retos a resolver en el desarrollo de estos sistemas para el desarrollo humano?
Sí, mira, los retos son muchos. La temática, como ves, es muy amplia, entonces para cada área, para cada sector, el reto puede ser diferente. En el caso de la salud, por ejemplo, pues el reto es tratar de desarrollar métodos diagnósticos cada vez más eficientes, sensibles y baratos para poder detectar enfermedades de manera oportuna y dar los tratamientos adecuados. Otro reto es poder desarrollar precisamente tratamientos que sean novedosos, que sean efectivos y que puedan pues revertir problemáticas patológicas de una forma más eficiente y adecuada para los pacientes, ¿no? Antiguamente pues se trataban tratamientos con químicos sintéticos de laboratorio o a través de cirugías que tenían la complicación pues de intervenir, de desarrollar técnicas de manipulación directamente sobre los órganos que pueden ser complicadas. Actualmente con el uso de sistemas biológicos, como comentaba el doctor Carlos, ¿verdad? De anticuerpos específicos, incluso con la tecnología que se ha desarrollado, la famosa nanotecnología combinada con componentes de sistemas orgánicos, se han logrado hacer tratamientos contra enfermedades como, tan peligrosas como el cáncer, donde son mucho más específicos que las quimioterapias o que las radioterapias, porque se marcan las células. ¿Sí? Hay una técnica que desarrollada hace unos años en la cual los anticuerpos vienen acoplados con nanopartículas metálicas y se adhieren estos anticuerpos específicamente a las células malignizadas, a las células cancerosas, sin unirse a las células sanas. Y después se les dan tratamientos de alta temperatura. Evidentemente el metal absorbe esa temperatura y destruye la célula mala, la célula maligna, sin alterar el tejido celular sano, ¿no? Ese es un ejemplo de pues la capacidad, ¿verdad? De la creatividad de los investigadores en biomedicina que han podido desarrollar ese tipo de herramientas. El reto sigue siendo amplio, ¿verdad? Ahorita actualmente la tendencia mundial es hacia la medicina personalizada, ¿sí? Es decir, para cada paciente las condiciones, los fármacos, los tratamientos pueden variar y no se pueden dar tratamientos tan generales, o sí se dan, pero no son tan efectivos. Entonces ya hay muchas patologías o muchos centros médicos que previamente a los tratamientos se les hacen análisis genéticos específicos para ver qué genes tienen, las variantes de estos genes y si se tienen que hacer combinaciones o cambios en las terapias normales para que el tratamiento sea adecuado, ¿no? En este caso, pues es, como decíamos, a nivel médico, a nivel industrial, hay una tendencia controversial en el cual, pues muchos de estos procedimientos que ya platicaba el doctor Carlos Alba, tienden a ser de propiedad privada, ¿verdad? Entonces, eso es toda una temática, ¿verdad? Que pudiéramos hacer un programa especial sobre el uso de patentes de organismos biológicos o de procedimientos naturales descubiertos en ciertos organismos que terminan siendo de uso particular o que terminan siendo más limitadas porque ciertos países o ciertas empresas no pueden hacer uso de ellas porque pues están limitadas por estas o están protegidas por el desarrollo de estas patentes, hablando patentes desde medicinas hasta patentes para procedimientos, obtención de otros productos diferentes, incluso patentes de biorremediación. ¿Sí? Entonces está muy complicado. El reto es ver cómo se puede pues resolver esa problemática, porque sí entendemos que la ciencia es muy cara, que se le invierte mucho tiempo, que se requiere estructura o infraestructura muy, muy, muy avanzada. Y sobre todo se requiere material humano, ¿verdad? Recursos humanos especiales, ¿verdad? Especialmente trabajados o preparados para resolver estas situaciones. Sin embargo, pues la limitante se da en que no todo el mundo puede acceder a ella, porque finalmente pues el que tiene el recurso económico es el que va a poder acceder a eso, ¿no? Y bueno, así como esos ejemplos, pues hay muchos otros retos. La inversión en ciencia nunca va a ser un gasto. ¿Sí? Siempre va a ser poco lo que se le pueda invertir, tanto a nivel económico como a nivel educativo, académico. Siempre va a ser una retribución importante para la sociedad el que todos los gobiernos piensen que la ciencia es relevante, ¿verdad? Es básica, aunque parezca que los estudios o los proyectos no tienen un fundamento real, el trabajo de la ciencia a corto plazo o a largo plazo va a ser muy retribuyente para el desarrollo de la sociedad.
Muy bien. Para despedirnos, un comentario breve.
Pues, mire, nada más hacerle el comentario de que estas líneas de investigación fortalecen a la Facultad de Ciencias Químicas y las fortalecen desde el momento en que los, al menos dos de ellos están directamente relacionados, que son el programa de químico farmacéutico biólogo y el programa de químico biotecnólogo. Sin embargo, el otro programa, que es el de Ingeniería en Ciencias de Materiales, participa en este tipo de proyectos, como los otros dos programas participan en los proyectos que desarrollan los de Ingeniería en Ciencias de Materiales. Por ponerle un ejemplo, se buscaba hace cerca de seis años, el desarrollo de un biosensor. Y el desarrollo de ese biosensor era para el diagnóstico del cáncer, de algún tipo específico de cáncer. ¿Qué se requería? Se requería primeramente el conocimiento para producir la proteína recombinante que se iba a estar estudiando, que era el biomarcador que se busca en los pacientes con cáncer. Esa proteína recombinante, pues quienes manejan más esas técnicas de biología molecular o quienes iban a encargar de producir esa proteína recombinante, pues son expertos en el área de biotecnología. ¿Pero qué ocurría después? Esa proteína había que tratar de inmovilizarla en una superficie, en un sustrato. Ese sustrato tenía que ser un electrodo. Un electrodo, si se buscaba un biosensor que fuera electroquímico. Entonces, ese electrodo tenía que diseñarlo un ingeniero en ciencias de materiales. Y además la caracterización que se tendría que hacer entre la interacción del antígeno, el electrodo y el anticuerpo, tenía que ser una caracterización electroquímica. Y esa caracterización electroquímica se lleva a cabo en un potenciostato, es un equipo con el que pues la Academia de Ingeniería en Ciencias de Materiales, no licenciatura, sino los laboratorios de posgrado, cuentan con él.
¿Sí? Correcto. Bueno, muchas gracias. Fue un placer y un honor tenerlos aquí en cabina. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañen. Por mi parte es todo. Nos estamos viendo y escuchando, Dios mediante, la semana que entra. Gracias.
Gracias. Gracias.
Saludos a todos. Hasta pronto.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango, y XHHD 100.5 FM.